Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos a una nueva emisión del programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un cordial saludo de la redacción y de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A continuación, los invitamos a seguir las informaciones del Papa y de la Santa Sede en este martes 15 de abril de 2025. El Papa reforma la Escuela de los Nuncios, sacerdotes y diplomáticos formados para afrontar los retos de hoy. En el Vaticano se firmó el decreto de supresión del sodalicio de vida cristiana como sociedad de vida apostólica laical. Antoni Gaudí, el arquitecto de Dios, el catalán quien construyó la Sagrada Familia en Barcelona, se convierte en venerable. Y hoy celebramos la memoria litúrgica de San Abundio, clérigo vaticano que, según el Papa San Gregorio Magno, era un hombre humilde de gran dignidad en el cumplimiento de su servicio. Se conoce una recuperación milagrosa que se habría realizado por su intercesión y murió en el año 564. Ahora sí, los invitamos a seguir las informaciones del día, esperando que tengan ustedes una buena sintonía. Con un quirógrafo titulado El Ministerio Petrino, firmado el 25 de marzo, pero publicado hoy 15 de abril, el Papa Francisco actualiza el itinerario formativo de los estudiantes de la Pontificia Academia Eclesiástica, conocida también como la Escuela de los Nuncios, que en más de 300 años ha formado generaciones de sacerdotes que han puesto su vocación diplomática al servicio del oficio petrino, trabajando en las representaciones pontificias y en la Secretaría de Estado. La idea de este nuevo documento pontificio es la de lograr una formación completa y adecuada para llevar a cabo la misión diplomática en las diversas naciones, para afrontar los desafíos de un mundo en continuo cambio, especialmente en el campo de la tecnología, para no dejar fracasar el ministerio sacerdotal capaz de proximidad, escucha, testimonio y diálogo ante el servicio en las nunciaturas. El objetivo, subraya el comunicado de la Santa Sede, es proporcionar a los estudiantes, jóvenes sacerdotes procedentes de diócesis de todo el mundo, una preparación completa y adecuada para la misión diplomática que se les confía. El itinerario formativo trazado para los futuros representantes pontificios combina las competencias teóricas con un método de trabajo y un estilo de vida capaces de garantizar una profunda comprensión de las complejas dinámicas de las relaciones internacionales. La nota de la Santa Sede señala además que entre las principales novedades del quirógrafo firmado por el Papa Francisco es que la Pontificia Academia Eclesiástica se configura como un instituto de alta formación académica en el campo de las ciencias diplomáticas. Con esta reforma, la Academia conferirá los grados académicos de segundo y tercer ciclo en ciencias diplomáticas. También ofrecerá un plan de estudios que integre conocimientos jurídicos, históricos, políticos, económicos y lingüísticos con una sólida base científica. Según el Papa Francisco, estos son, de hecho, igualmente elementos constitutivos de la acción diplomática de la sede apostólica y de su capacidad de trabajar, mediar, superar barreras y desarrollar así vías concretas de diálogo, negociación para garantizar la paz, la libertad religiosa de todo creyente y el orden entre las naciones.
La voz del Papa Francisco. Para revivir la esperanza en el peregrinar de la vida cotidiana y el anuncio del Evangelio.
Era el miércoles 28 de marzo de 2018. En una audiencia general repleta de peregrinos de lengua española, el Papa Francisco les habló del Triduo Pascual y del anuncio de alegría y esperanza de la Pascua de Resurrección. Pero también les pidió confesarse en esos días santos.
Los días del Triduo Pascual constituyen la memoria celebrativa del único y gran misterio de la muerte y resurrección de Cristo y marcan las etapas fundamentales de nuestra fe y de nuestra vocación en el mundo. Estos tres días nos recuerdan los grandes eventos de la salvación realizados por Cristo y nos proyectan a nuestro destino futuro, reforzando nuestro compromiso y testimonio en la historia. El anuncio de alegría y de esperanza que culmina el Triduo nos recuerda que las cosas viejas han pasado y todo ha sido renovado en Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra glorificación. Dispongámonos a vivir bien este Triduo Santo para que con la ayuda de la Virgen María, entremos de lleno en el misterio de Cristo muerto y resucitado por nosotros. Y así dejemos que Él transforme nuestra vida. Antes de terminar, quiero desearles a todos los presentes, a sus familias, comunidades, una profunda vivencia del Triduo Pascual. A todos, una feliz y santa Pascua. Y también un pedido, les quiero pedir una cosa, que cada uno de ustedes, así como hacen tanto barullo lindo, tengan el coraje de ir a confesarse en estos días. Hagan una buena confesión. Gracias.
Peregrinos de la Esperanza, Jubileo 2025.
En la sede del Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en el Vaticano, se firmó el decreto de supresión como Sociedad de Vida Apostólica Laical del Sodalicio de Vida Cristiana. Más información con el padre Johan Pacheco.
Un comunicado de Sodalicios de Vida Cristiana dice: informamos que el día de hoy, 14 de abril de 2025, el Superior General del Sodalicio ha firmado el decreto de supresión de nuestra comunidad en la sede del Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, en presencia de Sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio. Así lo informa la misma comunidad en un comunicado en su página web. Comunican también que fue nombrado como comisario apostólico para las tareas de la supresión a Monseñor Jordi Bertomeu Farnós. Nuestra mirada se dirige también a las víctimas. Les reiteramos nuestro sincero pedido de perdón por los maltratos y abusos cometidos en nuestra comunidad. Pedimos perdón también a toda la Iglesia y a la sociedad por el dolor ocasionado. Confiamos en que los esfuerzos que hicimos en el proceso de reparación den frutos. Y seguiremos ofreciendo nuestras oraciones para que el Señor pueda sanar las heridas que se han producido, dice el comunicado de Sodalicio de Vida Cristiana. Y expresan gratitud a los laicos y clérigos que han sido parte de la comunidad a lo largo de nuestra historia, dicen, y que generosamente han dedicado años de su vida a colaborar con la misión apostólica de la Iglesia. El buen Señor tiene caminos misteriosos, citan en su comunicado, por los cuales siempre puede hacer nuevas todas las cosas. Con esperanza nos encomendamos a las oraciones de todos en estos momentos, para que, acompañado siempre de la intercesión de Santa María, sea para nosotros un tiempo privilegiado de conversión y de escuchar renovadamente la voz de Dios, siempre en comunión con el Santo Padre y nuestra Madre, la Iglesia.
El jubileo nos pide que nos pongamos en camino y que superemos algunos límites, transformándonos a nosotros mismos. El jubileo es peregrinación, reconciliación, oración, liturgia, indulgencia. Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025.
Ha llegado al altar de los honores el arquitecto catalán Antoni Gaudí, quien dedicó gran parte de su vida al diseño de la Basílica La Sagrada Familia de Barcelona, considerada su obra y su misión para dar a conocer a Dios. El Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas del arquitecto español. Por lo tanto, a partir de ahora, el gran exponente del modernismo catalán es venerable. Y precisamente tras el anuncio sobre la declaración de venerable a Antonio Gaudí, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, destaca el valor espiritual y humano del célebre arquitecto catalán en una entrevista exclusiva para Vatican News.
Pues tanto yo como arzobispo de Barcelona, como mis obispos auxiliares y toda la comunidad cristiana nos alegramos enormemente de ese reconocimiento de las virtudes que hoy el Papa ha declarado, ¿verdad? Pero yo creo que es una alegría también para toda la ciudad de Barcelona, porque Antonio Gaudí es muy querido como persona y sobre todo como arquitecto y por la obra famosa y maravillosa de la Sagrada Familia. Pero yo creo que también es la alegría para tantos seguidores de Gaudí en todo el mundo, sean creyentes o no lo sean. Es un hombre tan admirado y venerado que yo creo que esto, repito, es una alegría para todos nosotros. Y que de alguna manera, pues reconocemos, hoy son las virtudes que como creyente este hombre ha demostrado en su obra de arte. En sus virtudes reconocemos también la obra de arte, pero la obra de arte acompañada por esa alma que es la de un santo.
Se sabe que el principio de Gaudí era servir a Dios a través de la arquitectura. ¿Cómo se traducía esto en su trabajo como arquitecto?
Bueno, yo creo que Antoni Gaudí, como todos en su tiempo, recibían la formación cristiana cuando nacían en su propia familia. Eran familias creyentes a finales del siglo XIX. Eso la reforzaban también luego en el catecismo, en la propia parroquia y también en el colegio. Él estudió en el colegio de los Escolapios y allí de alguna manera esa fe que recibió de los padres se fue formando, fue creciendo y eso le hizo vivir como buen cristiano. Y luego cuando ya es arquitecto, y en esa profesión él trata de plasmar también esa fe que él vive. Eso me parece impresionante. Es decir, cada uno en su trabajo vivir esa fe que lleva en su corazón y plasmarla para ayudar a los demás. Yo creo que eso es lo que nos ha dejado a nosotros. Y lo plasma en esa belleza de la Sagrada Familia. Yo creo que este es el misterio que de alguna manera nos ha plasmado y nos ha transmitido en su obra el arquitecto Antoni Gaudí.
Una estatua de María Rosa Mística está presente en el Vaticano. Ha sido bendecida en una celebración ayer por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La imagen, donada por el Papa Francisco, fue colocada en un edículo sagrado dentro del Vaticano. La decisión del dicasterio doctrinal se remonta al pasado mes de julio sobre la base de las nuevas normas relativas a los presuntos fenómenos naturales de conceder el Nilostat y autorizar así también el culto público de la devoción mariana vinculada a los mensajes recibidos entre 1947 y 1966 por la vidente Pierina Gilli. Una luz verde que también da la posibilidad de dedicar iglesias y lugares sagrados a una devoción específica con la imagen correspondiente. Las apariciones de María Rosa Mística y Madre de la Iglesia están vinculadas a la localidad Fontanelle en la provincia italiana de Brescia. La vidente Pierina Gilli, nacida en el seno de una familia campesina, que trabajó como ama de llaves y enfermera en un hospital y llevó una vida muy sencilla hasta su muerte en 1991 a la edad de 80 años. Y bien, termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.